Nos han vendido una idea del amor muy romántica. El cuento de hadas, el príncipe azul. Ya hasta suena cliché, pero pues es lo que es, ¿no? No nos vamos muy lejos estas fechas. Chocolates, rosas, corazones. O sea, hemos asociado al amor con romanticismo como el sentimiento más bonito. Y desde esa idea queremos tener amor. Pero pues la realidad está lejos de ser así. El amor significa compromiso, lealtad, honestidad, trabajo en equipo, comprensión, aprendizaje, trabajo personal, porque constantemente estamos cambiando. Y o sea, si nos quedamos en el mismo sitio como parejas, pues no avanzamos. Y en toda esta idea, buscamos a alguien que cumpla con nuestras expectativas. Nos creamos esta imagen perfecta con miles de estigmas y hasta seguimos un sistema robotizado de que le voy a hablar, ¿no? Número uno. Dos, me esperaré a que me conteste para no verme tan intenso. Tres, le llamo, no le llamo. Voy a ver si me la invito a salir. Y la invito a salir y ahora a ver si cómo se comporta, si me gusta en persona, si esto, si el otro. Le voy a decir que la quiero, me voy a esperar cierto tiempo a que sea mi novia. Todo este juego social, si realmente funcionara, las relaciones fueran lo que son. O sea, llegamos a romper estos esquemas cuando nos topamos con una persona que es distinta a toda la idealización, ¿no? Que nos hace sentir mejor o que al parecer no tenemos que seguir ciertos pasos porque todo fluye. Y es cuando más nos acobardamos, cuando nos resistimos, cuando nos da miedo enamorarnos, porque sale de nuestra zona de confort, porque quizás ya vivimos una experiencia donde terminamos heridos y no queremos asumir riesgos o pasar por lo mismo. Todo esto parece un tema de superficialidad, donde la importancia es que me guste, gustarle, donde no basta con tener conexión o que la persona despierte algo diferente. Antes de permitirnos sentir, pensamos en miles de pros y contras, ¿no? En afinidades, en proyectos. Y sí, o sea, si nos dejáramos llevar por el instinto y ya, o sea, tampoco funcionaría. Pero no es necesario conocer a fondo o tomarse meses para ver si va a funcionar. Siempre, siempre sabemos lo que sentimos. Pero muchas veces nos funciona seguir o fingir una, o porque tu vida es muy aburrida y no tienes nada que hacer más que estar perdiendo tu tiempo, o por el miedo a comprometernos. Pero, o sea, no quieres comprometerte, pero sí sigues ahí, ¿no? Cuando empezamos a conocer a una persona, mostramos lo más bonito. Nos comportamos comprensibles, amables, pasamos el tiempo y o sea, todo parece miel sobre hojuelas, ¿no? Pero donde la confianza se agranda, donde empezamos a mostrarnos más, donde la costumbre, el compromiso, la responsabilidad causan cierta incomodidad, empezamos a mostrar este lado más frío y menos cortés. Zizek decía que no nos enamoramos de las personas, sino de la imagen perfecta que nos hacemos de ellos. Cuando la realidad nos alcanza, esta idealización y el amor ya no parece ser amor. El pilar donde teníamos a nuestra pareja o a esta persona se rompe y es una decepción de que o llegamos a culpar y responsabilizar a la otra persona y pues todas las ilusiones parecen caerse y el mundo parece venirse abajo, ¿no? En el perfeccionismo olvidamos que solo somos seres humanos. No nos damos la oportunidad de ser. Y es más fácil buscar a otro ser. De verdad que parece que vamos con un me gusta, no me gusta, no me gusta tanto, me gusta muchísimo, pero... o habemos quienes en nuestro plan de solteros, y también hay unos, hay personas que no precisamente son solteros, pero pasamos de una pareja a otra buscando un tipo de reafirmación. Tenemos toda clase de encuentros casuales y a veces hasta nos convencemos de que la relación es seria porque el sexo es bueno, pero esa reafirmación es una especie de búsqueda con el fin de probarnos a nosotros mismos de que sí somos atractivos. Otros piensan que por amor deben tolerar ciertas cosas. Hay quienes se quedan con su pareja que no aman o que no son felices por amor a sus hijos. Perdonar este tipo de cosas como de verdad, voy a trabajar en no emocionarme, porque cada que me emociono me trabo. Ay, y nunca puedo hacerlo serio y ya, siempre me tengo que reír, pero como ya dije, X no. Bueno, decía que las infidelidades, o sea, los problemas, hay parejas, hay relaciones donde, o sea, su marido, su novio o el que les gusta, que porque muchas veces ni siquiera es una relación formal, es un drogadicto o no sé, no trabaja, miles de problemas, ¿no? Pero de verdad que en el nombre del amor hacemos cuanta pendejada se nos ocurre. O sea, piensen en una pendejada que hayan hecho por amor, ¿no? Los detalles no cuentan porque las cosas que hacemos desde el corazón no tienen nada que ver con eso, pero ya pendejadas es otra cosa. La mayoría de las veces responsabilizamos a la otra persona porque pensamos que esta va a venir a suplir, a llenar o darnos algo que nos hace falta, basando esta idea en que el amor es una necesidad o que necesitamos el amor, ¿no? Porque necesitamos detalles, necesitamos que hagan esto o lo otro por nosotros y necesito tal y tal y tal y tal, ¿no? Pero de la necesidad no pueden hacer amor. De la necesidad nace todo tipo de apegos y sufrimientos. Porque cuando responsabilizamos al otro de darnos esto que necesitamos, es como si nos hiciéramos adictos a cualquier cosa que nos da o nos dan para sentirnos mejor. Por tal de no perderlos, es cuando empezamos a hacer todo este tipo de pendejadas o perdonamos todo este tipo de cosas como las infidelidades. Y pues, por tal de no sufrir, entre comillas, permitimos todo tipo de abusos, humillaciones. Y bueno, pues, como mencioné al principio, ¿no? También está el cambio. Siempre estamos en un constante cambio. Y a veces ese cambio ya no embona con nuestra pareja. Y entonces vienen estos miles de desacuerdos y conflictos porque no entendemos las actitudes del otro. Porque mágicamente parece desaparecer el match que hacíamos, ¿no? La conexión o ese amor, vaya. Y pues, en fin, diferentes de contextos donde el amor es un conflicto, donde el amor no parece ser el amor. Mi primera premisa ya no me lo voy a tomar tan... Esa risa es nerviosa. Pero bueno, mi primera premisa al analizar este tema fue: la pareja que tienes es la que te mereces. Vaya choque que me di, porque en mí fue como de que, verga, así, literal, verga. Entonces yo no merezco nada. Pero luego entendí que es relativo, Porque lo que quiere decir en sí es que qué ganancia tenemos de la realidad en la que vivimos. Y ahí fue donde realmente empecé a cuestionarme. Porque yo no había entendido que el problema siempre he sido yo. Tendía a responsabilizar a ciertos personajes, por decirlo así, y me victimizaba de mil factores por los que según yo no funcionaba. Decía yo, ay, es que tengo las expectativas muy altas, ay, es que es bien intenso, ay, es que yo tengo bien claro lo que quiero y no ha llegado. A todos les ponía un pero. Y no se agüiten, porque ya sé que algunos me escuchan. Y pues es fácil responsabilizar a los demás y no hacernos cargo de la parte que nos corresponde. Porque, o sea, de que a mí me funcionaba atraer niños que no me gustaran 100% o que hubiera un pero o que yo encontrara un pero para seguir en mi zona cómoda. Porque mi zona cómoda era buscar o que hubiera justamente ese pretexto para validar que no eran lo que yo quería. Cuando era niña, yo pensaba que mi papá tenía que ser de cierto modo porque era mi papá. Y mi idea de lo que para mí era un papá estaba muy alejada a lo que tenía en mi realidad. Mi papá fue la persona de la que más renegué. Me resistía tanto a amarlo porque según yo mi papá tenía que ser como yo creía que debería de ser para entonces amarlo. Yo de verdad no podía comprender por qué mi papá no era como lo que yo creía que debería ser. Y cuando empecé a entender ciertas cosas de la vida, pues supe que mi papá era como era por la vida que había vivido y por la realidad de él. Pero aún así yo decía no amarlo. Y mi ego, o sea, que en sí de eso se trataba todo, mi ego y mi orgullo se resistían a aceptar a ese padre porque simplemente no encajaba con la idealización que yo me había hecho de lo que debería ser, de lo que se suponía, según yo, que tenía que ser mi papá. Ay, el poder de las expectativas es inmenso. Cuando esperas algo, ya hay una parte de ti que lo hace cierto. En tu mente creas toda una historia, una película de lo que se supone que tiene que pasar. Y cuando eso no pasa, nos sentimos mal, nos frustramos. Incluso pensamos en ese momento que todo se ha venido abajo, ¿no? Como ya lo mencionaba antes en esta parte de la pareja. Sin más, nos hace daño porque, o sea, ¿cómo decirlo? Es que no nos hace daño la realidad, ¿no? O sea, esto de que es diferente a lo que habíamos imaginado, nos hace daño lo que creíamos que iba a ser nuestra realidad. O sea, toda esta expectativa que nos hicimos, que nuestra mente ya estábamos viviendo, que nuestra mente pensamos que eso iba a ser. Con mi papá pude aprender la verdadera definición del amor. Que esto es reconocer la imperfección. Aceptar a la persona con todos sus defectos, con todos sus errores. Amar incondicionalmente sin esperar beneficios o algo a cambio. El resto de las cosas no tienen que ver con el amor. O sea, como yo lo dije, ¿no? Yo esperaba que mi papá fuera de cierto modo. O sea, en mi caso eran vacíos materiales y yo no, emocionales no, nunca fueron emocionales. De cierta forma ya grande sí, pero siempre se trató de cosas que decían en mi familia de él, que para mí no era como que eso era lo que tenía que ser un papá y pues etcétera, ¿no? Pero bueno, si tú quieres amor, no esperes que la persona se acorde a tus expectativas. Porque, o sea, a mí me pasó de que o sea, por ese rechazo que yo tenía con mi papá, mi papá llegó a alejarse de mí. Todo, de verdad, todo lo que tenemos adentro lo exteriorizamos. O sea, nuestra vida es un reflejo de cómo somos. Entonces, si yo en mi vida tenía conflicto con amar y aceptar a mi papá, o sea, que era el primer hombre en mi vida, que fue en esta idea de mi figura, pues, de idea del amor y el reflejo con los hombres, no sé ya ni cómo explicarlo. El caso es que, pues lo mismo que pasaba con mi papá, de no aceptarlo como era y de que no fuera esta expectativa o de buscarle un pero, pues era, o sea, era el match que hacía con validar que no eran lo que quería, ¿no? Porque yo siempre tuve pedo con esto de querer que fueran como yo quería, con la este rollo de la idealización. De verdad que esto de que no esperes que la persona se acorde a tus expectativas no significa que te conformes con el guachiturro o la guachiturra que te tira el rollo. Significa que aceptes que todos tenemos defectos y cometemos errores. Si lo que buscas es llenar una necesidad, yo te diría que primero llenes eso tú. Si eres orgulloso, si no eres capaz de perdonar, de verdad que estás acabado. Hay miles de relaciones, miles de amistades, miles de familias que se alejan. O sea, tu amigo que de verdad amabas, tu pareja que de verdad amabas, tu hermano que de verdad amabas. O sea, llega un punto en el que, o sea, no se hablan simplemente por orgullo. Antes de tener cualquier tipo de relación, yo te diría que tengas claro qué es lo que quieres, qué tipo de persona te gusta, cómo te gustan, qué es lo que estás buscando o si están en la misma sintonía. Y si no quieres pasar la vida sufriendo, número uno, ámate a ti mismo antes de pensar en amar a alguien más. Y dos, entiende que lo único permanente es el cambio. De verdad que no hay otra manera que vivir sin atarnos. Esta parte de que qué tipo de persona, o sea, suena bien sencillo, ¿no? ¿Qué tipo de persona te gusta? ¿Cómo te gustan? ¿Qué es lo que estás buscando? Bueno, perdón, para mí suena sencillo porque yo ya estoy en este lado donde entiendo esta parte, donde yo ya tengo claro eso, pero wow, o sea, no me voy muy lejos. Perdón, tía, si escuchas esto, pero tengo una tía de 30, casi 40 años que apenas se está dando cuenta qué tipo de persona le gusta. Hay personas, o sea, ya no voy a dar ejemplos porque sí tengo muchos, que de verdad, o sea, basan su relación una en las necesidades y otras en las dependencias emocionales donde terminan amando más a la persona o a la vida que tienen con esta persona antes de amarse a ellos mismos. O personas que piensan que el mundo se les vino abajo porque su pareja les había dicho que se quería casar con ellos, pero ahora su pareja ya no quiere casarse con ellos. O sea, ese tipo de promesas siempre son mentiras, porque cuando uno dice me quiero casar contigo, de lo que estamos hablando es de la emoción de ese momento. En realidad, estamos hablando de cómo nos sentimos, y eso es bonito. O sea, en el momento presente, sentir que queremos compartir nuestra vida al lado de la otra persona, o sea, qué bonito. Pero que nosotros nos hagamos de la emoción de ese momento una proyección, o sea, este rollo de la idealización, y que entonces pensemos que esto va a ser verdad y que la relación va a ser hasta que nos muramos, eso ya es una expectativa. Las promesas se hacen solo en dicho momento, en dicho contexto, porque es lo que estamos sintiendo en ese presente. Sin embargo, pues como ya lo dije, lo único permanente es el cambio. Se me hizo bien poquito y bien cortito. O sea, duré este tema de verdad que me costó muchísimo. Nunca de todo el trabajo que llevo y de todas las cosas que he hecho. O sea, no entiendo cómo nunca había entendido que el problema era yo. Y justamente he estado preparando este tema desde hace una semana y hace unos días me topé con un meme que decía, creo que era algo así como de que ya llevo 5 años soltero, creo que el problema sí soy yo. Y o sea, y en ese momento yo entré a Facebook porque ya me había ondeado de escribir y de pensar. Y me topo con ese meme y es como de que, ay madres, creo que tengo más que pensar. Pues sí, en realidad hay un sinfín de conflictos porque cada relación es diferente, cada persona es diferente, cada situación es diferente. Pero yo creo que todo se trata a eso, amarnos a nosotros mismos antes de amar a la otra persona y fluir con la vida sabiendo que nada es para siempre, ¿no? Pues gracias, como siempre, 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 por escucharme y pues feliz día del amor y la amistad.